El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Días de descanso y vacaciones, como es lógico para buena parte de España, y momento para evocar la encíclica de Francisco sobre el cuidado de la naturaleza en su Laudato Si. Precisamente en este periodo estival, cuando salimos al campo o a otros entornos que nos rodean, podemos sentir el cuidado de lo creado y de los que en ella vivimos, especialmente el hombre. Sobre catástrofes naturales como en Nepal y la ayuda a los habitantes de esas tierras, hablaremos en un tramo de nuestro programa, además de una reciente publicación sobre las sectas y su labor destructiva. Estos son algunos momentos de este espejo que comenzamos a desgranar ya. Y entramos en la sección del Evangelio del domingo, que nos lleva hasta el pasaje de San Juan, que continúa ya en el momento final después de Cristo pan de vida, después del discurso eucarístico. Nos encontramos con que después de haberse presentado Cristo como el pan vivo bajado del cielo y después de tener la discusión con los judíos, los propios discípulos son los que se escandalizan y hacen la opción, muchos de ellos, de no seguirle. Cristo entonces pregunta a los 12 si también ellos se quieren echar atrás, y entonces Pedro, en nombre de todos, le dice que ellos sí que quieren seguirle porque saben que es el Santo de Dios y que tiene palabras de vida eterna. Esto quiere decir, y nos aplica a nosotros, que Dios en la vida se nos da, que cuando nosotros le seguimos tiene que ser con todas las consecuencias, en los momentos de luz, en los momentos de sombra, porque Dios siempre nos quiere llenar y también quiere que nosotros nos comprometamos, y eso es lo que muchas veces nos cuesta, con las demás personas. Esto es un poco el sentido del Evangelio de mañana. Y como mañana no tendremos espejo, pues también nos centramos en algunos santos de esta semana, como es el día 27 Santa Mónica, que es madre de San Agustín, y al día siguiente la fiesta de su hijo, el obispo de Hipona, que después de un periodo de alejamiento de la fe, gracias a la oración de la madre, vuelve hacia la fe en el Señor Jesús, es obispo de Hipona y de esta manera también vive su fe con la cercanía con todos los necesitados. Recuerda un refrán que tras la tempestad viene la calma, pero en muchas ocasiones esa calma implica levantar lo que fue asolado. Este es el reto de Nepal después del terremoto hace pocos meses. Nos lo cuenta Cristina Sánchez en su reportaje. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis. Nepal está trabajando para ponerse en pie tras el grave terremoto sufrido el 25 de abril. La primera fase de emergencia ya ha pasado y ahora es el momento de centrarse en la reconstrucción de casas y escuelas para que la población, sobre todo los niños y niñas, puedan cuanto antes volver a la normalidad. Más de 300.000 casas han sido dañadas o se han visto afectadas por el temblor y 8.000 escuelas quedaron completamente destruidas. En este reportaje escuchamos cómo una niña presenta su pueblo destruido por el terremoto. Cuenta que se quedó sin casa, sin escuela, sin material escolar, todo quedó sepultado bajo los escombros y pide ayuda. Es un reportaje de Misiones Salesianas, que ya ha enviado 150.000 euros para los trabajos de emergencia y ha recaudado en total más de 500.000 de euros de los españoles que se van a utilizar para proyectos de reconstrucción. También os cuento que estos días una buena amiga, la presidenta de la ONG Amigos de Calcuta, Maite, está en Nepal para entregar el dinero recaudado durante el año a 100 familias de un pueblecito a 30 kilómetros de Gorkha Bazar, el epicentro del terremoto. La ayuda internacional no ha terminado de llegar y a este pequeño pueblecito no ha llegado nada. De camino, Maite cuenta cómo en cada pueblo están viviendo con lonas sujetas con palos, improvisando tiendas de campaña, y dentro hay gente durmiendo en tableros. Estos son sus nuevos hogares. Es curioso, pero cuando llegan al pueblo, la gente que estaba viviendo en condiciones extremas, lo primero que hizo fue invitarles a comer, a compartir sus bienes, lo mejor que tenían, y eso que no tienen nada. Bueno, ahora toca a seguir ayudando a reconstruir Nepal. Como veis, Amigos de Calcuta o Misiones Salesianas lo hacen en primera línea.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Entramos de lleno en la actualidad. Diez minutos sobre las 14 horas, una hora menos en Canarias, y nos vamos hasta Italia, porque desde el pasado jueves se celebra el mitin de Rimini, del que les venimos informando estos días. Dentro de la oficina de prensa, colaborando en ella, se encuentra Carla Villalonga, que nos va a hablar del tema. Carla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tú también estás participando en el meeting. ¿Cuántos años hace ya que llevas participando en el meeting?
Pues este es el cuarto año ya.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo ha ido transcurriendo estos días, lo hemos ido informando, pero haz como un pequeño, digamos, no balance, pero sí como un pequeño esbozo de cómo han ido estos días y cuáles un poco los rasgos de este día de hoy.
Bueno, pues me imagino que el lema ya lo conocéis, que dice de que esa ausencia, esta ausencia, corazón, que de repente te llena, que se basa en un verso del poeta italiano Mario Luzzi. Y a partir de ahí, pues, como cada año, a partir del lema, hay todo tipo de encuentros, exposiciones, diálogos, conferencias y, bueno, que abarcan todo tipo de temas, desde arte hasta política, naturaleza, y luego siempre hay testimonios también. Hoy, en concreto, el programa, pues por la mañana ha habido un encuentro para conocer mejor al fundador de Comunión y Liberación, don Giussani, esta mañana, con el que ha realizado la biografía para presentar la posibilidad de que sea canonizado. Luego, esta tarde, va a venir el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Carlo Cottarelli. Como veis, que también hay temas de economía, pero luego también hay otro encuentro sobre los jóvenes emprendedores, los jóvenes que buscan trabajo, que es un tema que, de hecho, siempre se tiene en cuenta aquí. También hay música en el meeting. Hoy, por ejemplo, habrá una conferencia sobre Verdi, se harán lecturas, habrá música y también un diálogo con el director del periódico italiano La Stampa. Y también se habla de otras religiones, viene gente, aquí también será voz a persona de todas creencias, ¿no? Viene, por ejemplo, el juez de la Corte Africana de Derechos del Hombre y de los Pueblos esta tarde, y también el vicepresidente de la Corte Suprema Constitucional de Egipto. Es decir, el meeting es un lugar en el que tiene cabida cualquier persona que venga para dialogar y para encontrarse con el otro.
Carla, y esto es un poco, digamos, a grandes rasgos, lo que está teniendo lugar en este día y en estas jornadas. Y a ti personalmente, ¿qué te aporta esta participación y este meeting? ¿Qué te aporta desde estos años y en este año concreto?
Sí, pues mira, yo vine aquí un poco así, dije yo, cuando me enteré de que esto conocía, yo dije, quiero conocerlo porque me parece extraordinario que exista algo así, y la verdad es que a mí cada año me conquista. Es verdad que los encuentros y todo lo que hay aquí, las exposiciones, son una maravilla, pero sobre todo, siempre lo dice todo el mundo, la gente que conoces por mientras vas por los pasillos, o los amigos a los que ves, pequeños detalles que hacen que que cada día que pasa esté completamente lleno de esa presencia. Eso es a mí lo que me hace venir cada año.
Y ya para terminar, ¿qué nos destacarías? Nos hablabas antes del programa de actos, pero ¿qué destacarías para esta tarde? Especialmente, no digo todos, pero ¿con qué te quedarías esta tarde y mañana en este fin de semana? Destácanos un acto especial o algún acto especial.
Bueno, pues esta tarde la verdad es que hay una exposición sobre el misterio que es el agua, que la verdad es que es una cosa que nadie se pararía a pensar y tiene pinta de que va a ser muy interesante, la introducción a la exposición. Y luego un espectáculo que parece que va a ser muy bonito, que se llama Un corazón más grande que la guerra, que van a ser canciones que harán un recorrido de canciones que se cantaban durante la Segunda Guerra Mundial, que pretenden mostrar como esa belleza que hay en todo hombre, incluso en una situación tan tan dramática como es una guerra, ¿no? Entonces parece que va a estar muy bien.
Pues Carla Villalonga, con esto nos quedamos, que nos seguís informando en estos días, que daremos puntual información, que todo vaya bien y que cunda bien estos días del meeting de Rimini. Un fuerte abrazo para
Fenomenal,
todos.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Y Molina de Aragón, en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, vive hoy la fiesta de la coronación canónica de la tan venerada y popular imagen de la Virgen del Carmen, a propuesta de la real y muy esclarecida y antigua archicofradía real Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen en el marco de su 275 aniversario. La ceremonia ha sido presidida por Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Sobre ello vamos a hablar con Rafael Sousa Checa, coronel de la Orden Militar de Nuestra Señora del Carmen en ese municipio. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un día grande sin duda.
Pues hombre, sí, un día grande en el día de la Virgen Reina, el 22 de agosto.
¿Y cómo ha transcurrido, además de la ceremonia, qué más actos va a haber en este día?
Bueno, la verdad es que los actos religiosos en este momento han terminado todos, o sea, se han desarrollado los días previos, que ha habido un triduo de 3 días, lógicamente un triduo son 3 días, preparativo para la coronación. Anoche hubo una sermón, pregón por parte del vicario general de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, y lo que es la coronación con misa solemne, magnífica, en fin, una misa muy muy bonita, pues se ha desarrollado esta mañana entre las 11 y la 1 del mediodía, más o menos. Y luego la única diferencia, pues que esto va a ser una cofradía con carácter militar, pues a la Virgen se le lleva a su ermita acompañada de una tropa con una uniformidad que viene ya de hace muchos años, y se le rinden honores a la bandera que tenemos, y con eso ya se ha terminado. Otra cosa es que aunque de algún acto lúdico, como puede ser una cena de hermandad o una verbena para esta noche, si lo deja el tiempo.
Y bueno, también me gustaría quedarme con una última cosa, y es que dentro de lo recaudado también va a tener lugar un 10% que se va a destinar a un fin social caritativo.
Sí, bueno, hombre, lógicamente en un acto de coronación tiene que haber actos religiosos principalmente, pero también culturales, que alguna cosa ha habido, algún concierto, alguna publicación, y una cuestión social. Pero vamos, la cofradía, ya no por la coronación, sino aprobada desde hace 2 años en juntas de plana mayor, del presupuesto general de la cofradía de cada año, un 10% se destina a alguna ONG, Caritas, Cruz Roja, normalmente Caritas Molina de Aragón.
Sin duda, por lo tanto, como decimos, un día grande y algo que vive enormemente alguien como usted, que es de este municipio, y toda persona que se precie de ser de Molina de Aragón, pues vive enormemente este día, entonces.
Hombre, pues no podemos decir que todas, pero muchos que lo hemos vivido desde que hemos nacido, pues lógicamente la propia celebración del Carmen, que ya aprovecho para decir que se hace todos los años el 15 y el 16 de julio, ya es una emoción, pero hombre, lógicamente la coronación, que es única en toda la historia de la hermandad, pues coincidiendo con los 275 años este año que se cumplen de su fundación, pues para nosotros ha sido de una emoción especial, está claro.
Pues Rafael Sousa Checa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Felicidades a todo el municipio, a todo Molina de Aragón por este gran evento, y que lo sigan celebrando año tras año. Un fuerte abrazo.
Pues muy bien, muchas gracias a la COPE y viva la Virgen del Carmen.
Viva. Pues esto es un poco lo que da de sí la actualidad en este día, en este sábado 22 de agosto. Ahora nosotros vamos con unos pequeños mensajes y enseguida seguimos con más temas aquí dentro del espejo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Miembros y miembras.
España parece predisponerse a ser el parque temático del disparate.
Es un disparate.
Un disparate.
Es un disparate.
Servidor Herrera Carlos va a estar en COPE para contar lo que pase, lo que no pase, y analizarlo con los mejores. Por eso les espero a partir del 1 de septiembre en Herrera en COPE.
Hasta septiembre.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Escuchamos de fondo al británico Sting, una canción archiconocida que hace referencia a poner libertad, un hecho que no ocurre precisamente en las sectas. Y sobre esto vamos a hablar porque la editorial Perpetuo Socorro acaba de publicar el libro Esoterismo, Sectas, Nueva Era, 50 preguntas y respuestas. A lo largo de 280 páginas se desgranan medio centenar de cuestiones sobre la nueva religiosidad contestadas por 10 miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, la RIES, coordinados por el sacerdote Luis Santamaría. El libro, que saca ahora al mercado la editorial de los Misioneros Redentoristas, recoge los 50 primeros artículos que ha publicado en el portal informativo Aleteia, revisados y actualizados. Pues para hablar de todo esto tenemos al propio Luis Santamaría con nosotros. Luis, muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Jesús Luis, muchas gracias.
Bueno, pues lo primero que, aunque hemos hablado, hemos desentramado lo que significa RIES, Red Iberoamericana del Estudio de Sectas, pero cuéntanos un poco más cuál es su cometido y cuáles son sus objetivos.
Bueno, somos algo que va más allá de una asociación, somos una red, como lo dice el propio nombre, de estudiosos, expertos, gente que nos dedicamos al tema de las sectas y de la nueva religiosidad en Iberoamérica, tanto España, Portugal como por los países hermanos de América, ¿no? Entonces, este libro de hecho lo refleja porque estamos, lo escribimos personas de España, de Chile, de México, de Argentina y de Uruguay. Entonces, bueno, estamos en contacto entre nosotros, publicamos en Internet muchísima información, contestamos consultas que nos llegan de afectados, de familias, asesoramos a los organismos de la Iglesia en todo lo que nos piden y, bueno, estamos haciendo ese servicio desde hace 10 años. Vamos a cumplir 10 años el próximo mes de diciembre.
Luis, estamos muy sensibilizados, la población en general, sobre el tema de las sectas, ¿o queda mucho por hacer?
Queda mucho por hacer porque es una preocupación puntual, ligada sobre todo a acontecimientos luctuosos, cuando ha habido alguna masacre, algún suicidio colectivo, algo que aparece de repente en los medios de comunicación con mucho espacio, y entonces la gente se preocupa y hay esos momentos de preocupación social por el tema de las sectas, pero no nos damos cuenta muchas veces de que es algo del día a día, que muchas familias, muchas personas que están viviendo esto encuentran con que nadie entiende su problema, no encuentran quién les pueda ayudar, quién les pueda asesorar profesionalmente. Entonces hay que avanzar mucho en este tema.
Fíjate que en el primer capítulo pues habláis del mundo de las sectas. Me gustaría, aunque muchas veces la gente lo sabe, pero ¿cómo distinguir qué es una secta? ¿Cómo se conoce? ¿Cuáles son un poco sus señas de identidad para uno descubrir que va por un camino de un producto que te puede atrapar?
Pues lo fundamental y lo principal, porque claro, podríamos estar diciendo un montón de notas y decir 20, 30 características, la fundamental, la primera para distinguir algo que es religioso, legítimamente religioso, y algo que es sectario, sería el tema de la libertad. Libertad, que una persona cuando entre en un grupo, cuando pase a formar parte de una realidad, de un movimiento, que sepa lo que se va a encontrar allí dentro, que cada vez que dé un paso no esté siendo engañado para otros fines distintos. Entonces, el tema de la libertad. Luego, el cómo se vive el liderazgo y la obediencia, que puede ser cuando se viven juntos, en comuna, en vida comunitaria, o cuando no hay esta vida, pero se marca de una forma muy severa pues todo lo que tiene que decir, hacer y vivir el adepto, ¿no? Luego el cómo se ve la sociedad. A veces hay una visión muy maniquea, ¿no? Todo lo de dentro es bueno y todo lo de fuera es malo. Aunque a veces sean las mismas cosas, pues hacerlas para el bien de la secta sería algo bueno, hacerlas para fuera sería malo. Algo que hay que observar también mucho, pues es las relaciones de la persona. Si la secta, si el grupo facilita que se sigan manteniendo las relaciones familiares, de amistad, de trabajo, de estudios, o si se pide que rompa con todo eso. Entonces, todo esto son pues algunos de los más importantes elementos a tener en cuenta.
Fíjate, en este sentido, hoy en día se ha ahondado mucho en esas nuevas formas de espiritualidad, de meditación trascendental, de espiritualidades orientales. Todo esto, ¿cómo lo abordáis? Bueno, lo abordáis sin duda en este estudio, pero ¿cómo puede repercutir en las personas? Pues para dar a entender de que muchas veces eso no es tan, digamos, tan legal o tan bueno o beneficia tanto como se cree.
Claro, no es sano para las personas, porque hay muchas personas que tienen claro que un grupo, una institución, pues no van a formar parte de ella, pero están en ese caldo de cultivo de la espiritualidad nueva, la New Age, la nueva era, el esoterismo, el ocultismo, el mundo de la adivinación, las pseudociencias, las falsas terapias espirituales, todo esto que está muy de moda, ahora que se habla tanto de energía, de sanación, de Reiki, todo esto es un caldo de cultivo y tenemos que tener en cuenta que un 20% de la población comulga con estas cosas, ¿eh? Una de cada cinco personas cree en todo esto, en la astrología, en la adivinación. Entonces, no es nada sano porque es el caldo de cultivo ideal para que haya ofertas de todo esto que sean despersonalizadoras y que al final manipulen al individuo y acaben con su libertad. Y aparte de que por supuesto son incompatibles con la fe cristiana, que eso lo hemos querido dejar muy claro en este libro, que aunque a lo mejor no hagan ningún daño económico a la persona, ningún daño en sus, pero sí acaba con su cosmovisión, con sus valores, y uno se piensa que es católico y resulta que está perteneciendo a otra religión cuando practica alguna técnica de estas o asiste a una serie de profesionales, entre comillas, de todo esto.
Pues Luis Santamaría, muchísimas gracias por esta aportación. Esto quiere decir que queda mucho por hacer, que hay que sensibilizar mucho a la gente sobre este problema de las sectas, porque sin querer a veces no te das cuenta, te atrapan, y sin duda queda mucho por hacer. Gracias por habernos concienciado a todos y que sigamos pues todos profundizando, y ánimo también con este estudio para decir en el día a día los peligros que entrama todo esto. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por contribuir para formar e informar a la población.
Pues sin duda el mundo de las sectas que nos afecta a todos y sobre el que este libro también aborda el tema. Sin duda que algo interesante, importante también para poder leer en este tiempo de verano. Y nosotros ya pues vamos terminando. Mario Alcudia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Can you feel it? El nombrado recientemente prefecto de la nueva Secretaría de Comunicación del Vaticano, que va a englobar a todos los medios de la Santa Sede, ha publicado un interesante artículo en el Observatorio Romano. Monseñor Darío Viganò, experto en cine, que fue profesor en la Universidad Lateranense de Roma y que desde hace algunos años además era el director del Centro Televisivo Vaticano, analizaba con detalle algunos aspectos del estilo de comunicación del Papa actual. Un nuevo estilo comunicativo, decía Monseñor Viganò, que asegura que el Papa no teme a absolutamente nunca en subrayar la distancia entre la cultura en la que creció y la llamada cultura digital en la que vive y en la que se está desarrollando su pontificado. Pregunta además a los lectores qué es lo que hace del estilo comunicativo del Papa Francisco algo irresistible. Bueno, pues para responderlo, para explicar este estilo, yo creo que podríamos fijarnos en ese efecto Francisco durante el último encuentro que mantuvo el Papa en Paraguay con los jóvenes.
No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburrido. Queremos jóvenes fuertes, con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre.
Un claro ejemplo, ¿no? El Papa que escuchaba con atención las palabras de esos jóvenes, sus testimonios, y que después, pues dejando a un lado el mensaje que había preparado para convertir sus palabras, luego digo, en un diálogo con preguntas, con reflexiones al corazón de cada uno de ellos. Dice además Monseñor Viganò que el estilo comunicativo del Papa Francisco se caracteriza además por un modo de expresar quizá algo redundante, ¿no? A través de repeticiones para que cale bien su mensaje. Mensajes además muy claros, concretos, siempre cercanos a la experiencia humana. Y como te digo, y hemos comprobado con ese ejemplo, en ese estilo conversacional, en ese diálogo casi personal que permite reencontrar el abrazo entre la humanidad y el Evangelio. La verdad que es una gozada el comprobar cómo maneja la palabra, los silencios, esos que necesitamos tantas veces para pensar, para que lo que se nos dice cale mucho mejor. Y junto a esta forma de la presencia de Francisco, pues las misas de Santa Marta, las audiencias, el Ángelus del domingo, entrevistas en algunos medios, las cartas, en fin, las llamadas telefónicas, yo que sé, un estilo 100% comunicativo y evangelizador el de Francisco, acorde a los nuevos tiempos. Hasta el próximo día.
Pues ya no hay tiempo para más, mañana no hay espejo porque hay gran premio de Fórmula 1 en Bélgica. Volvemos el próximo sábado en la producción Carmen Cardoso, control técnico Javi Poza, y ahora sigan informados con Mediodía Cope y Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.